Ya comienza Banca 258. El programa que te propone que tengas tu propia banca en la Cámara de Diputados. Que tengas voz y voto. Banca 258 es la banca de las pymes. Con Alejandra Piaggi y Raúl Utín.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Banca 258. Son 257 los diputados, pues aquí tenemos una nueva banca. Tenemos una banca merecida, que es la banca de las pymes. Que en este espacio, en esta Banca 258, las pymes comienzan a tener voz y voto. Comienzan a tener ese lugar. Y en definitiva, los tenemos todos, porque todos somos pymes. Por eso que Banca 258 te da la bienvenida, la banca de las pymes. Todos somos banca y todos tenemos en este programa voz y voto. Y como todos somos pymes, te voy a dar una vía de comunicación con nosotros. La semana que viene, mi co-conductor Raúl Utín te va a responder. Así que podés enviarnos las preguntas, las consultas, lo que consideres, porque esta banca, la 258, también está para vos. Porque todos, vos ya sabés que somos pymes. Por eso, contactate al 11-6101-9250. Este es tu número, 11-6101-9250. Allí ingresás en nuestro mundo y allí podés tener esta banca, que es tu banca. Y vos nos estás sintonizando por la 97.9, sí, FM 97.9. O lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar. E ingresás en Google Play y bajás la aplicación. Y también podés tener a disposición en todos los Android, a nivel nacional como internacional, a nivel mundial lo podés tener. Siendo las 13, 7 minutos, 30 segundos y haciendo una temperatura de 16 grados 2 y una sensación térmica exactamente igual, voy a presentar a mi co-keeper, que en este momento se encuentra, como ayer lo dijo, en el Banco Nación. Habrá encontrado una oficina próxima, seguro que sí, porque estaba atento al programa como siempre y desde siempre. Él es secretario de Central de Entidades Empresariales Nacionales, CEN. Él es miembro fundador de la Mesa Nacional de Unidad PYME, miembro del Espacio Producción y Trabajo y vicepresidente de la Unión Industrial de Moreno. Es un empresario PYME ocupado en los problemas del país. Estamos en comunicación con nuestro diputado, que es quien nos representa, pero representa a todas las pymes, representa a su mayoría, nos representa él, Raúl Utín. Hola Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes Alejandra, un gusto poder hablar contigo, poder hablar con nuestra audiencia. Sí, estoy acá en el Banco Nación, hoy Banco Nación Central, de hecho, ¿sí? Hoy festejamos el Día de las Pymes a nivel internacional.
Sí.
También vamos a armar un acuerdo entre la Alianza Latinoamericana de Pequeñas y Medianas Empresas y ICLACSO.
Bien.
Que es un acuerdo muy importante. Pero además, ahora a las 2 de la tarde, y por eso que ya estoy aquí en el banco,
sí.
Tenemos la reunión habitual del Consejo Asesor PYME para el directorio de Banco Nación.
Bien.
Una vez dicho esto, entro en los temas que nos interesan a las pymes.
Bien, como a ver.
Dije, como dije ayer, esta banca, la banca 258, es una banca de todos los empresarios PYME, no es una banca exclusiva, sino por el contrario, todos aquellos que tengan temas para relacionarse con el Congreso Nacional y dirigirse a nuestro presidente de la Cámara de Diputados, estamos a disposición, sí, para usar esa banca, y la tienen disponible.
Exacto.
Lo primero que quiero comentar, si me permitís,
sí,
es importante la presencia de nuestro presidente de la Nación visitando a Milagros Salas. Me parece que es un gesto humanitario de primer nivel y hay que destacarlo.
Sí.
Tanto Milagros Salas como su marido están pasando un momento de salud complicado, y que el presidente vaya a visitarlo es un gesto que hay que destacar.
Bien.
Y ahora sí quiero entrar en el tema de hoy. Ayer vivimos un día muy especial los empresarios PYME, por dos razones importantísimas las dos. Primero, el golpe de mercado que aprovecharon los sectores viendo la debilidad del Banco Central, que necesitaba recaudar, juntar,
sí,
poder pagar los 258 mil millones de pesos, aclaro, viendo la debilidad, hicieron correr cada uno de los dólares, tanto el dólar blue, el dólar contado con liqui, etcétera, etcétera, a niveles estratosféricos. Mucho más aún que el día anterior, llegando a 240 pesos por dólar.
Sí.
Con lo cual, y esto es importantísimo destacarlo, el tema, tanto para las pymes como para la sociedad en su conjunto, es complicado, porque esto se va a volcar inmediatamente a precio.
Sí.
Y entonces le estamos dando más y más a la inflación, y de esta manera la situación se nos complejiza.
Sí.
Esto es lo que quieren, exactamente. Este golpe de mercado, diciendo que no es el primero, por cierto, es solamente para seguir debilitando el campo nacional y popular, y estar en mejores condiciones para las elecciones del año que viene. Pero esto también lo expresamos en el día de ayer, pero vale la pena reiterarlo.
Sí.
Hoy hay solo dos modelos en pugna, y separados por una grieta realmente profunda. Y lo que tenemos que decidir los argentinos, si queremos un país para todos y todas, o queremos un país para pocos. Si queremos un país nada más que para los agroexportadores, y para que los que viven del campo vivan bien y todos los demás se tengan que ir a otro lado, elegir otros destinos. O queremos un país que albergue en condiciones correctas, convenientes, a los 47 millones de argentinos, 47 millones 300 mil argentinos.
Sí.
Esto es lo que hoy está en discusión. Nada más que esto. Cada uno de los temas que estamos discutiendo pasa exactamente por este perfil. Pasa exactamente por la puja entre un país para todos o un país para pocos. En definitiva, el modelo australiano, que tiene 20 millones de habitantes, un modelo más social, con justicia social, con una economía digna para todos, y fundamentalmente con independencia económica que nos asegure, por supuesto, el placer de tener un país no colonia, sino un país independiente de los grandes sectores.
Bien.
Yo voy a agregar algo a la complejidad que representó ayer la discusión del tema de importaciones, que seguramente hoy lo vamos a seguir,
sí,
con nuestros invitados. pero quiero destacar un tema que me parece muy complejo, que es que Uruguay y Brasil han firmado una baja de aranceles bilateralmente para el Mercosur. Esto se firmó en Los Ángeles la semana pasada, sí. Y permite para productos que entran extra zona y pasan por zona franca de poder ser exportados, digamos, al Mercosur en condiciones de Mercosur. Esto es peligrosísimo, es absolutamente peligrosísimo, porque primero rompe los criterios del Mercosur y segundo cambia las condiciones de comercialización que tenemos el resto de los países.
Bien.
Entonces esto nos obliga, plantea un nuevo tablero, sí, que incorpora y nos obliga a una nueva negociación con Brasil. Esto es muy peligroso, vale la pena profundizarlo, sí, y creo que es el momento de hacerlo.
Bien.
Porque acá hay muchas cosas que cambiar, más en el marco que se está generando a partir de las visitas, de las reuniones que ha tenido el presidente de la nación, tanto en Los Ángeles, en el marco de la reunión de los países americanos, sí, como ahora en la reunión del G7. Cada vez vemos más cerca que la incorporación de Argentina al BRICS se viene dando, porque ahora tenemos también el apoyo de Rusia para entrar, y en cualquier momento la BRICSA fresca, sí, nos va a mejorar nuestro perfil. La posibilidad de entrar en el BRICS es muy, muy importante, porque representa el 40% de la totalidad de la humanidad sobre este planeta y representa el 20% de la comercialización. Esto es importante. De todos estos países son centrales. El único país, tanto Brasil, Rusia, India, son países donde nosotros mantenemos un grado de comercialización.
Sí.
Esto vale la pena mencionarlo, porque para aquellos sectores que dicen que Argentina está aislada del mundo, estas medidas que se están tomando de importación, lo único que están haciendo es cerrando nuestras puertas, le decimos que lo que está sucediendo en realidad es exactamente lo contrario.
Bien.
Se está abriendo y el mundo nos necesita. Toda la Argentina, porque hoy hay dos elementos que la Argentina tiene y que el mundo necesita imperiosamente, que son la energía y los productos alimenticios. Y esto Argentina tiene y puede exportar.
Bien.
Y esto es muy, muy importante.
Bien.
Ahora, es tan importante que tenemos que discutir con qué criterio se hace. Y a mí me parece que el criterio federal para la distribución de fondos coparticipados, el criterio federal para la toma de decisiones, para poder darle la importancia que merece cada una de las provincias, y a la vez que cada una de las provincias pueda manejar las propias pymes de su provincia y no que se produzca permanentemente la ida para las grandes ciudades, porque ya hoy tenemos el 90% y pico de la gente del país está en las grandes ciudades,
sí,
digamos en Buenos Aires, en Córdoba, en Rosario, en Santa Fe, etcétera, en Mendoza,
sí,
pero eso no es el país. estamos centralizándonos demasiado, y esto tiene que ver con la falta de criterio de federalización que sí. hoy tenemos. Apoyar a las pymes en el lugar donde se encuentran, apoyar a las micro y pequeñas unidades económicas en el lugar donde se desarrollan, es empezar a fundar un país distinto. Bien. Y a esto tenemos que llegar. Por eso es tan importante que apliquemos este criterio federal.
Gracias, en este caso, Raúl Utín, por las palabras en nombre de las pymes, en nombre de poder hablar sobre la situación de las pymes, y me parece muy importante darle cabida a todos, por eso que hoy habilitamos las vías de comunicación, porque vos también sos pyme, porque todos somos pymes. Entonces, contactate con nosotros al 11-6101-9250. La semana que viene, ya sea martes y miércoles de 13 a 14, vamos a estar respondiendo a tus preguntas o vamos a estar respondiendo a tus inquietudes, y lo va a hacer Raúl conjuntamente con todos nuestros invitados. Te reitero, porque sé que están ingresando cantidad de mensajes, el número es 11-6101-9250. Raúl, en relación a lo que dijiste, solo me gustaría hacerte una pregunta. Para aquellos que hablan de que el golpe es institucional y que está dentro del propio gobierno por la diferencia entre Cristina y Alberto, ¿cuál es tu punto de vista?
Yo no creo para nada que haya un golpe institucional dentro del frente de todos. Sé perfectamente que Cristina lo que quiere es que el país salga adelante, y no va a salir adelante precisamente con un golpe institucional. Lo que queremos, sí, es que se tomen las medidas correctivas necesarias. Y esto es la aplicación, simplemente, que lo mismo que hacemos en nuestras propias plantas, la aplicación de temas de calidad. Cuando vos te desviás del objetivo, tenés que tomar las medidas correctivas. Si no tomas las medidas correctivas, te vas a seguir desviando. Bien. Entonces, nosotros tenemos como objetivo el compromiso que tomó Alberto en diciembre del 2019, y hacia ahí nos tenemos que dirigir. Si tenemos desvíos, tenemos que tomar las acciones correctivas, y eso no es malo, al contrario, eso es muy bueno, porque todo el resto está esperando que cumplamos con las promesas que hicimos. Entre ellos, Cristina, por supuesto.
Bien, vamos a decir que ya tenemos para nuestra banca una nueva salida para la banca 258, y para que también pueda formar parte y expresarse. Ya, luego de este momento, continuamos con la presencia de otro él.
Banca 258 quiere que seas nuestro representante.
Auspicia este programa, que tiene un compromiso con la banca 258, que son la banca de las pymes, Eco y Deco. Bolsas para tu negocio con la mejor relación precio-calidad. Búscanos en Instagram, Eco y Deco. Apoyando a las pymes, apoyándote a vos. ¿Quiénes son Eco y Deco? Quien también apoya este programa es Scalter SRL. Apoya a este momento, apoya en definitiva a las pymes, porque es una pyme, es una empresa de personas para personas, fabricante de telas no tejidas. La pyme, la banca 258, también se hace presente gracias a Scalter SRL. Y ahora ya está por sentarse en su banca él. Él es ingeniero industrial, presidente de la Asamblea de Pequeñas y Medianas Empresas, APYME. Estamos en comunicación con Julián Moreno. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Julián?
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan?
Un placer tenerte. Un gusto. Ahora le doy el paso a Raúl, y que también inicie con las preguntas, y después continuamos entre los tres. Raúl.
¿Qué tal, Julián? Buenas tardes, un gusto saludarte, y gracias por sentarte en la banca, que me parece muy muy importante para la unidad de las pymes.
Gracias a ustedes por invitarme, y sabes que bueno, justamente es una de nuestras principales banderas, la unidad del sector pyme.
Quiero preguntarte en ese sentido, ¿cómo APYME viene manejando el tema de las importaciones y cómo ve este golpe que tenemos en este momento, este golpe de mercado al que me refería hace un ratito?
Sí, no te escuché tu participación sobre este tema, pero bueno, básicamente vale. Nosotros estamos analizando.
Tu participación nos interesa.
Exacto. No, está para no, te quería decir, no, para no opinar sobre lo que dijiste. Y quizás me repita con lo que ya hayas dicho, por eso la advertencia. Mira, nosotros creemos que el cuidado de la divisa es fundamental. Las pymes lo venimos sufriendo de alguna manera. Sabés que la lucha con los proveedores de insumos es permanente, más aquellos que tienen algún resquicio para poder ser arbitrarios en la disposición de los mismos, pero bueno, entendemos que estas últimas medidas, que hubiera sido mejor tomarlas antes, obviamente, pero bueno, están tomadas, nos van a dar cierta tranquilidad en que las pymes van a tener los recursos suficientes para hacer sus importaciones de insumos en caso de ser necesarias. Ahora, en paralelo, hay todo para los pymes no importadores que recurren a terceros para proveerse. Hoy estamos sufriendo todo un parate donde los proveedores han suspendido algunas ventas, en teoría analizando la resolución del Banco Central. Eso hace que ante la emergencia el que esté dispuesto a desprenderse esos bienes, bueno, otro argumento para subirte los precios. Así que estamos complicados, lo sabemos, no es novedad, y no es por esta resolución que estamos complicados. Estamos en una situación donde, como entendí de tu presentación, el golpe de mercado que está sufriendo el gobierno, lo sufrimos todos, ¿no? Sí. Eso es así.
Raúl, continúa con otra pregunta que después te quiero hacer una yo. A ver.
Sí, cómo no. Todos sabemos que los dólares en el Banco Central son menos que escasos, y en ese sentido quiero preguntarte cómo ves este golpe de mercado que se está produciendo, que acaba de llevar el dólar blue a 2.40, el dólar contado con liqui a 2.50 y pico, y parece que esto es de nunca acabar, con el coeficiente de incertidumbre que esto trae para todo el conjunto, no solamente pymes, sino de la sociedad en total.
Sí, sumando también, Julián, 2.500 el riesgo país. A ver, Julián, tu punto de vista.
Bueno, sí, no es fácil, y es un golpe contra, o sea, hay intereses bien marcados. Hoy el tema del blue y demás puede tener que ver un poco con la maniobra que tuvo que hacer el gobierno aportando liquidez a los fondos de inversión para comprar todos los bonos que estaban ahí, digamos, ofreciendo mayor tasa para poder cubrir el rollover de ayer, que fue exitoso en un punto porque se logró cumplir, pero inyectó una cantidad de liquidez en el mercado, que eso deriva también en un incremento del tipo de cambio, además del blue y de los financieros y demás. Ahora, yo creo que tendríamos que dejar de vivir y de hacernos una película con cada minuto, con las noticias de cada minuto, que es lo que nos pasa, ¿no? Sí. Ayer subió, hoy bajó. ¿Por qué esto? ¿Por qué? Bueno, hay toda una dinámica que tiene picos de toma de ganancias, digamos, hay una especulación que se mueve dentro de una franja que tenemos que aceptar, si querés. Estamos en una situación compleja, pero ninguna de estas situaciones nos va a llevar a un escenario caótico. O sea, el gobierno tiene poder de acción sobre el sector de la deuda en pesos y la va a ir piloteando. Hoy la incertidumbre política aporta mucho a que esta especulación no se detenga y que sea un desgaste permanente y que en todos los días veamos una película de terror. Yo creo que tendríamos que bajar un poco la ansiedad y no dejarnos llevar justamente por estos vaivenes propios del mercado, confiar en que el gobierno los va a poder pilotear hasta las elecciones, y bueno, cuando el escenario electoral esté un poco más claro, yo creo que esto se va a estabilizar para bien.
Bien.
Estamos en una puja y en esto también juega la política, ¿no? Porque a su vez de cada noticia hay una construcción en función de los intereses políticos de quien interviene. Entonces, bueno, yo lo que pretendo y lo que intento transmitir es que bajemos un poco, que estemos tranquilos, que el gobierno tiene las herramientas y que, bueno, tratemos de desarrollar nuestra actividad económica con la mayor calma posible.
Julián, después continúa Raúl. Yo te quiero preguntar dos cuestiones en una. Primero, por lo general, cuando uno tiene un enfermo, lo primero que hay que hacer es un diagnóstico. ¿Cuál sería tu diagnóstico como presidente de APYME? Y lo segundo que me gustaría preguntarte, ¿cuáles para vos deberían ser las medidas más urgentes e inmediatas a tomar?
Bueno, el diagnóstico es, te diría, una enfermedad que venimos arrastrando hace décadas. Que es básicamente la concentración económica, que cada vez es mayor, y a su vez el poder que le queda a los instrumentos públicos, a las instituciones públicas, a la democracia en sí, son cada vez menores. Y ahí es donde, bueno, se nos complica cuando vos como organismo o entidad que defiende los intereses de la mayoría, que pretende una sociedad más justa, una economía con una distribución más equitativa, y bueno, sí, vemos que cada vez tenemos menos herramientas para actuar contra el poder concentrado. Y la verdad que el origen de todo esto, bueno, tiene que ver con haber entregado las joyas del Estado, las empresas proveedoras de insumos difundidos que son estratégicas y que por algo surgieron como empresas públicas, como empresas del Estado, se fueron entregando a los privados. Hoy nos quedamos sin herramientas para intervenir en la economía real, y te hablo de los proveedores, de los plásticos, ¿no? El polo petroquímico o el acero o el aluminio, bueno, todas empresas que hoy están en manos privadas, bueno, hoy nos restringe de alguna manera los grados de acción para cambiar la situación. Y a su vez, eso sumado a la financiarización de la economía, bueno, estamos realmente en una situación compleja donde siempre la manta es corta, ¿no? Vos fijate los condicionamientos que implica el acuerdo con el Fondo Monetario, sí. Nos impide utilizar los recursos que obtenemos de la balanza comercial superavitaria en lo que nosotros creemos necesarios. ¿Por qué? Porque tenemos que acumular reservas, es cierto. Cuando acumulas reservas te permite de alguna manera que el salario real aumente, porque vos podés tener recursos suficientes para financiar importaciones, porque sabemos que en Argentina cada punto de crecimiento implica cerca de 3 puntos de crecimiento de las importaciones. Hasta que no logremos resolver eso, vamos a estar en esta situación. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, que haya proveedores de bienes de capital nacionales, que no tengamos que importar maquinaria, pero eso es un desarrollo que lleva años.
Sí.
Y en esos años generalmente tenemos gobiernos que se nos intercambian y que destruyen todo lo que pudimos haber construido en años de gestión positiva, productivista, popular, como quieras llamarle.
Bien, Julián.
Entonces, ese es el diagnóstico. Y la solución no es mágica, porque te estoy hablando de un proceso histórico.
Obvio.
Entonces, si querés que te hable de la solución de un proceso histórico, ¿cómo se cambia el proceso histórico? Con conciencia colectiva. Conciencia colectiva implica sociedad involucrada, comprometida con el cambio. ¿Cómo se logra eso? Bueno, con líderes que logren transmitir esta situación de manera clara y que la sociedad en su conjunto se comprometa con el cambio.
Bien. Julián.
Ahí no me sigas, no pretendas que siga.
Porque... Sí, sí, tenemos que hacer más programas, que esa es la idea. Voy con Raúl ahora. Raúl, ¿estás ahí presente?
Se me durmió Raúl.
Se nos ha ido Raúl, me parece. Ahí está. Debe estar un poco... Yo lo notaba que no te hacía preguntas, Julián.
Sí,
debe
sí, estar yo un digo, poco... ¿qué le pasa a Raúl que no habla?
Debe estar un poco desesperado, te diría. Encima está ahora en el Banco Nación, así que debe haber entrado en un estado de desesperación.
Ah, porque ahí estaba el evento, sí, sí.
Exactamente. Sí, por eso que yo te pregunté aproximadamente 10 veces, ¿podés salir? Porque yo tenía miedo, sí, sí. Julián. Julián, no, ahora con respecto... a la situación que vivimos en este programa. Para finalizar, y lógicamente después lo vas a hacer con Raúl, que va a tener la nueva conexión, pero te quiero preguntar, si estuvieras delante, porque esta es Banca 258, es la banca de las pymes, si estuvieras delante del presidente en este momento de la Cámara de Diputados, ¿qué es lo que le dirías? Tenés un minuto y tenés la palabra.
¿Al presidente de la Banca de Diputados?
Sí. Representando las pymes.
Bueno, el desarrollo del sector PYME, las políticas y las medidas y las leyes que desarrollen el sector PYME son las medidas y las leyes que van a generar el desarrollo de una sociedad más justa. Y no es un eslogan, es porque entendemos que él es un actor social que democratiza la economía, que genera empleo, como todos sabemos, ¿no? Repito la frase, ¿no? 70% del empleo privado, 45% del PBI, todos lo sabemos de memoria, pero nadie las toma en serio, parece, porque las sabemos, pero no actuamos en consecuencia. Estamos todo el tiempo preocupados para hacer normativas. Hoy está la industria automotriz, bueno, espero que sea beneficioso para el sector PYME de la industria automotriz, pero no hacemos políticas de desarrollo para el sector PYME, y básicamente es lo que necesitamos para que un país logre una sociedad un poco más justa a partir de la democracia económica y la distribución equitativa del ingreso, por supuesto siempre con el paraguas de un Estado fuerte y no debilitado por estos grupos concentrados que hablaba en un momento.
Bien, Julián. Bueno, la verdad, Raúl, que nos sentimos casi con un problema cardiovascular cuando te di la palabra y no respondiste nada. Nos dimos cuenta que se había caído la comunicación. A ver, Raúl, para finalizar.
Se había caído hasta que me comunicaron de nuevo. Pero Julián sabe que estoy en el Banco Nación.
Sí, sí.
Hay un acto ahora a las 2 de la tarde en el que tenemos que estar presentes los pymes, así que Julián sabrá disculparme.
Raúl, finalizás vos con Julián.
Julián, yo te agradezco muchísimo, y por supuesto que me parece importantísimo que esta batalla la llevemos juntos, porque como vos bien dijiste, hoy es necesario llevar a la calle una épica que convoque a esa sociedad a una lucha que por supuesto va a ser dura y titánica, pero que hay que hacerla. Yo decía ayer que tenemos que volver a cargar los cañones en las mulas para cruzar la cordillera. Aquella épica la tenemos que gestar hoy para dejar de ser colonia y para pasar a ser un país con independencia económica, que es lo que todos añoramos.
Bien, Julián.
Sí, necesitamos una sociedad comprometida. Del mecanismo, uno puede ser el que propone Raúl, pero lo que necesitamos es que la sociedad sea consciente de dónde están los contrapesos que están evitando el desarrollo de un país que tiene todo, un país que tiene energía, que tiene recursos humanos, que tiene alimentos. La verdad que si no nos desarrollamos es porque hay intereses contrarios al desarrollo.
Bien.
Luchemos contra esos intereses, que que prácticamente el desarrollo va a ser automático. Necesitamos compromiso para esa lucha.
Y también, discúlpame, necesitamos personas como vos, jóvenes como vos, al igual que Raúl Lutín, en todas las generaciones, que puedan tener la claridad y que puedan comunicar con esta claridad. Porque algo que tiene Raúl Lutín y que también tenés vos y que lo estoy percibiendo, Julián, es la claridad en la comunicación. Y creo que a veces eso hace falta, porque o no se comunica o se comunica mal, que son las grandes fallas. Julián, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte, ni más ni menos, presidente de APYME aquí, en esta banca, en la banca 258. Gracias.
Gracias a ustedes. Sí, un abrazo grande.
Un cariño. Chao. Él es ingeniero industrial, presidente de la Asamblea de Pequeñas y Medianas Empresas, APYME. Estuvimos con Julián Moreno.
Banca 258 está para consolidar el futuro PYME.
Y auspicia Banca 258, auspicia a las pymes Eco y Deco. Bolsas para tu negocio con la mejor relación precio-calidad. Búscanos en Instagram, sí, Instagram, coloca Eco y Deco. Apoyando a las pymes, apoyándote a vos. Y quien también apoya y auspicia este programa, aquí, Banca 258, la banca de las pymes, es Scalter SRL, empresa de personas para personas. Los verdaderos valores pymes se hallan en Scalter SRL, fabricante de telas no tejidas. Un mundo, un universo extraordinario a nivel textil te lo ofrece. Aquí, apoyando a la banca 258, la banca de las pymes, Scalter SRL. Y vos te podés contactar con nosotros y dejarnos tu pregunta, dejarnos tu inquietud, dejarnos tu punto de vista, porque vos representás a las pymes, porque este programa te da voz y voto. Hacelo al 11-6101-9250, 11-6101-9250. Ese es tu número de contacto para formar parte, para tener voz y voto en esta tu banca, la banca 258. Y continuamos aquí en Radio Cultura. Nos sintonizás FM 97.9. La 97.9 se hace presente. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar. Siendo las 13:42 minutos, 15 segundos en este momento, y ascendió la temperatura 17 grados 8, una sensación térmica igual 17 grados 8, y ahora llega el momento de estar en comunicación con ella. Ella, aparte, acá no está en la presentación, es casarense como yo, eso es lo más importante. Bueno, ella es licenciada en Economía entre 2003 y 2005, fue presidenta del Banco Nación, hablando de que en este momento Raúl Lutín se encuentra en el Banco Nación, y durante el periodo 2005-2007 fue ministra de Economía y Producción de Argentina, y también ha trabajado con Madres de Plaza de Mayo. Estamos en comunicación con Felisa Micheli. Hola Felisa, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Estás allí, Felisa?
Sí, ¿me escuchás?
Ahora sí, perfecta. ¿Cómo te va, Felisa? ¿Bien?
Bien, te decías cómo estaba. Yo bien, por suerte. Raúl, veo que no está ahí.
Sí, está. Está desde el Banco Nación, lo tenemos.
¡No!
¡Sí!
¡Qué bueno!
Sí, Felisa, lo tenemos en una oficina, en un lugar estable y estanco para estar con nosotros. Raúl, Felisa.
Felisa, muchas gracias por participar en nuestro programa. Muchas gracias por ocupar esta banca 258 en este momento. Y acá estoy, desde el Banco Nación, porque hoy es el homenaje a las pymes en el Día Internacional de las Pymes, y por lo tanto a las 2 de la tarde tenemos el acto, y por supuesto no tenía otra solución que hacerlo desde aquí. Y por supuesto Claudio Lozano me prestó una oficina.
Buenísimo, Raúl, me alegro. Así que, y me alegro también del festejo en el Banco Nación del Día Internacional de las Pymes. Siempre en el Banco Nación hemos festejado con mucha alegría y contribuyendo al desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, así que me alegro que esta vez se continúe con esa idea y con esa cuestión de apoyar fundamentalmente a las pequeñas y medianas empresas de todo el país, ¿no? Es tan importante.
Bien, vamos a tener seguramente muchísimos episodios, pobre Felisa, vamos a tener episodio 1, 2, 3, porque da para muchísimo. Pero vamos a empezar, Raúl, si te parece, con las preguntas para Felisa.
Sí, claro. Felisa, pregunta simple. El país, la sociedad en su conjunto, hoy tiene dos problemas fundamentales: el problema de la inflación y el problema de la caída del salario real. Vos, como ex ministra de Economía, ¿qué medidas tomarías a partir de esta problemática que afecta fundamentalmente a aquellos más débiles en la pirámide social?
Felisa.
Bueno, me parece que acá hay que pensar en que una de las causas de la inflación es la falta de reservas en el Banco Central. Eso hace que el mercado perciba un Banco Central débil y siempre está presionando por devaluaciones, intentando hacer corridas cambiarias, y eso se traslada a los precios. Lamentablemente en nuestro país las remarcaciones, cuando el dólar sube, están a la orden del día. Entonces, una primera manera de evitar esto, que tiene esta causa, es fortaleciendo las reservas internacionales del Banco Central, sin dejar de que haya divisas para las pequeñas y medianas empresas, para aquellas empresas que necesiten insumos para la producción, pero sí evitando la importación de bienes suntuarios, de bienes de consumo no imprescindibles, y sobre todo de los pagos financieros de los grandes empresarios, porque eso significa una salida muy grande de dólares. Así que esa sería una primera medida. La segunda, limitaría la emisión monetaria que va a los bancos a través de los intereses de las LELIC, con lo cual habría menos peso circulando y menos presión con el dólar. Dos medidas rápidas, sencillas, y para evitar que los salarios estén por debajo de la línea de la pobreza, creo que una de las cosas sería un aumento de suma fija para que se vuelva un equilibrio, y a partir de ahí después se continúe con las paritarias o con lo que esté pautado, se readecue, pero entiendo que esto no debería ser descartado y en la medida de las posibilidades debería ser una medida que ayude a resolver este problema del atraso del salario y la pérdida del valor adquisitivo.
Bien, ahora continúa Raúl. En relación a esto, te quería hacer una pregunta, porque el ministro de Economía, Martín Guzmán, Felisa, le contestó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner: es importante que el déficit fiscal se reduzca. Ahora, si yo no tengo mal los números, y es en relación a lo que dijiste, pasaron las LELIC y compañía de 1.2 billones a 7 billones. Y la emisión para pagar intereses alcanza al 7% del PBI, ¿es así?
Sí, tal cual. Si vos te fijás, 7% del PBI de emisión monetaria para pagarle los intereses de la LELIC a los bancos es muy superior a la emisión monetaria que requiere el Tesoro para cubrir su déficit fiscal, con lo cual, suprimiendo este mecanismo o más que suprimirlo directamente, yo diría reducirlo paulatinamente, nos aliviaría muchísimo en cuanto a la circulación de pesos.
Bien, Raúl.
Sí, el tema es indiscutiblemente cómo domamos al potro, ¿no? ¿Cómo hacemos para que seguir financiándonos en pesos de una banca que cada vez nos exige más a nivel de tasa de interés, a nivel de renovación, y cada vez la bola se hace más grande, y esto no es de ahora, pero no le estamos encontrando el agujero al mate.
No, coincido con vos, que es un problema de difícil resolución, pero hay que empezar por algún lado, y creo que una manera de empezar es reduciendo el saldo del LELIC y la emisión de moneda para ese destino. Me parece que deberíamos pensar en aumentar el crédito productivo, en bajar las tasas de interés y no subirlas, en tener, pero eso está pautado con el Fondo Monetario Internacional, lo mismo que el aumento de tarifas, lo mismo que la devaluación más acelerada del tipo de cambio oficial. O sea que no podemos esperar, siguiendo el plan del Fondo Monetario Internacional, que estos problemas se resuelvan.
No, claro, porque en definitiva el Fondo Monetario Internacional está echándole más leña a la caldera, porque de esta manera, con el acuerdo que se hizo, no se puede bajar la inflación, por el contrario. Pero esto no tiene que ver también con que la inflación lleva a licuar los pagos de jubilaciones, de AUH, etcétera, etcétera.
Y seguro, pero eso implica un deterioro del poder de compra de todos los que tienen ingresos fijos, porque la inflación los va carcomiendo todo el saldo disponible que tenemos, porque todo aumenta, o sea, no solo los alimentos, los remedios, sino también ahora las tarifas, con lo cual es un combo bastante preocupante, en el sentido de que ya estamos en unos niveles de pobreza que para mí son inadmisibles, y si seguimos en esta línea de tendencia con este mismo plan económico, no podemos esperar más que los mismos resultados. Es decir, eso que se dice siempre, ¿no? Si seguimos los mismos caminos, vamos a llegar al mismo lugar. O sea, no hay manera de salir de esto. Por eso yo propongo repensar todo el esquema de gestión de la política económica, para que se logren otros resultados que sean mejores para las grandes mayorías.
Bien, Felisa, te quiero hacer otra pregunta basada en los hechos, que me parece que tengo más o menos los números, pero quiero basarme en vos, que sos ministra, bueno, lo has sido, de Economía, ya te quiero colocar como ministra. El ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo lo siguiente: la recaudación también crece cuando crece la inflación. La deuda pública bruta sobre el producto ha ido achicándose. Que yo sepa, bajo mis números o los números de la economía, pasó de 10.000 millones de dólares a 50.000 millones. ¿Por qué, en definitiva, no se esclarece la realidad económica y se dice la verdad?
Bueno, esa pregunta habría que hacérsela al ministro de Economía. Sinceramente, yo veo los mismos números que vos, y con preocupación. Todos hemos seguido esta semana la licitación que llevó adelante el martes el Banco el Ministerio de Economía para cubrir los bonos en pesos que vencían, y tuvo que recurrir también a la ayuda del Banco Central, que le compró los bonos a los bancos o a los tenedores.
Es más, Felisa, después, si no me equivoco, para dar el número exacto, fueron 263.000 millones de bonos que compró.
Exacto, exactamente, eso fue lo que se renovó el día martes, hacia ayer, más otros 200 y algo que se renovaron la semana pasada.
Exacto.
Con lo cual estamos en un problema también desde el punto de vista financiero de la deuda en pesos, que bueno, veremos que se pueda resolver favorablemente, como lo han dicho tanto el presidente del Banco Central como el ministro de Economía, pero a mí me parece que hay unas inconsistencias muy grandes y que se deben abocar a pensar otras soluciones para resolverlas, ¿no? Por lo que venimos hablando.
Sí, Raúl.
Feli, no, también no es una solución que logremos bajar la evasión impositiva, que hoy debería estar en el 45% del PBI, y estamos en el 23%, ahí hay 20 puntos que podríamos recuperar, y sabemos bien que esto es fundamentalmente, debe ser proveído por las 600 grandes empresas, ¿no?
Feli.
Por supuesto, creo que ese es un punto también fundamental. Son muchas las cosas que hay que hacer, Raúl, Alejandro, no es una sola. Uno, por falta de tiempo, a veces dice dos o tres medidas, dos o tres ideas, pero lo que hay que hacer es una revisión integral de estas cuestiones, incluyendo la evasión impositiva, que está a la orden del día, porque la economía funciona con una gran parte en negro, porque las empresas a veces toman mano de obra sin registrar. En fin, hay una serie de cuestiones que se deben atender en simultáneo con estas medidas que estamos hablando, ¿no? La evasión impositiva es un tema preocupante.
Ahora vamos a decir que el Banco Central, y esto es en el día de hoy, también para dar datos fácticos, siguió comprando bonos ajustados por inflación para sostener su precio y en cierto modo auxiliar al ministro de Economía, Martín Guzmán. ¿Es el camino, Felisa?
Bueno, eso es lo que decía yo recién, que el Banco Central estuvo comprándole a los bancos esos bonos para después entrar en el canje y colaborar con la economía, pero son todas medidas coyunturales y provisorias. Una economía para que funcione debe tener previsibilidad, y si están las cuestiones tan poco concretas, tan poco cerradas, donde todo el mundo ve que este mecanismo se está haciendo, que no es lo que se debería hacer, las conjeturas respecto al futuro son bastante negativas en ese sentido. Por eso creo que hay que revisar esta forma de funcionamiento, e incluso revisar el programa con el Fondo Monetario para poder tener otras posibilidades de desenvolvimiento de la economía argentina. Ustedes saben que estamos funcionando con CEPO desde hace casi 4 o 5 años, de forma continua. Cada vez se prohíben más cuestiones referidas al uso de divisas, pero que sí, evidentemente no dan con la solución al problema, porque el problema sigue existiendo. Así que uno, cuando está en la gestión, debe anticiparse a los problemas, y si el esquema que están llevando adelante el ministro de Economía, el presidente del Banco Central, no está dando resultados, porque la inflación sigue, la falta de reservas internacionales del Banco Central sigue, y eso que tenemos una liquidación importante de la cosecha. Yo sé que la pandemia complicó las cosas, la herencia del macrismo no es fácil de revertir, y ahora encima está la guerra. El gobierno también le ha tocado moverse con unas situaciones muy difíciles, pero frente a eso hay que redoblar los esfuerzos para anticiparse y adelantarse a los problemas.
Sí, yo igual te quiero decir algo, Felisa, en relación a lo que decís. Yo creo que los coletazos que tenemos nosotros nada que ver con Europa de la guerra, y tristemente te voy a decir que nosotros en este momento deberíamos estar en condiciones de estar mejor.
Bueno, nosotros tenemos los bienes básicos que el mundo está demandando. Exacto. Y sin embargo, exacto, tenemos unas dificultades muy grandes. La falta de reacción a veces me llama la atención. Ustedes saben, por ejemplo, que en Gran Bretaña ni bien empezaron a subir los precios de la energía, el gobierno les dijo a las empresas: bueno, ustedes van a tener una ganancia inesperada.
Sí.
Esta ganancia no es producto de sus inversiones ni de sus previsiones ni de sus intervenciones, sino que vino de arriba, digamos. Entonces vamos a poner un impuesto a la renta inesperada del 25%. Ustedes se van a quedar con el 75% de esta renta, pero el 25% lo pagan en un impuesto que va al Estado, y el Estado así paga los subsidios para que los ciudadanos ingleses puedan pagar las boletas de gas y luz, fundamentalmente. Acá se está hablando, lo anunció el ministro Guzmán hace más de 2 meses.
Exacto.
Y nunca todavía aparece el proyecto. Sí. O sea, hay como un retraso en cuanto a la toma de decisiones para encauzar las cosas. El otro ejemplo que puedo dar es el de la falta de gasoil.
Sí.
Todos sabemos que la energía subió de precio, que iba a haber mucho estrés.
Sí.
En cuanto a la disponibilidad de combustible, y bueno, si van a llegar los barcos y los vamos a pagar, ¿por qué no hacemos los esfuerzos para que lleguen cuando se necesitan y no dentro de 2 semanas, que ya va a ser tarde, ¿no? Y encima con la tragedia que ha ocurrido en el día de ayer respecto al camionero que ha sido asesinado, ¿no? Entonces me parece que esta falta de gestión nos complica todavía más la vida a los argentinos.
Bien. Raúl, cerrás vos con Felisa.
Felisa, yo te quería preguntar, y realmente me interesa muchísimo este tema, porque el Fondo Monetario Internacional acaba de, entre comillas, desembolsar 4.000 millones de dólares para la Argentina. ¿Cuánto de esa de ese volumen queda realmente en el Banco Central, y cuánto directamente es nada más que un pase bancario?
Felisa.
Mira, Raúl, según yo tengo entendido, revisando cómo se calzaron los aportes del fondo y los vencimientos con el fondo, entiendo que es un pase en cuanto a que el fondo deposita esos recursos y después el Banco Central le paga al fondo con esa misma plata. Eso es lo que estaba previsto originalmente, así que entiendo,
o sea, no queda nada,
que no quedan fondos en el Banco Central, que esa plata es para pagarle al propio Fondo Monetario, ¿no?
Ahora, el Fondo Monetario nos pide un ajuste para este segundo examen que vamos a tener del 8% del gasto público. ¿Cómo se va a hacer un 8% de gasto público, Felisa?
Es que es muy difícil, porque si se hace ese ajuste, muchas cosas, yo creo que en ese sentido, lo que hablábamos de cómo afecta la inflación a lo que se paga de jubilaciones y de planes sociales, va a ayudar también, es un ajuste encubierto por la inflación, a que esos números se puedan ir logrando, y eso va a significar una peor calidad de vida para todos nosotros, ¿no?
Raúl, finalizamos.
Sí, yo creo que tenemos un aro de esperanzas en que, entrando en el BRICS y así convirtiéndolo en una BRICSA fresca, y el banco de que tiene el BRICS nos aporte una ayuda para poder salir de esto, porque cada vez lo vemos un poquito más complicado.
Finalizamos,
es así, Raúl. Está complicada la situación y creo que hay que juntar a los mejores cerebros del país para ayudar a que esto se resuelva, que la política se una, que el presidente llame a la vicepresidenta y se junten para poder establecer un camino para seguir, porque también es cierto que es muy difícil aplicar una política económica en un marco político incierto. Y me parece que si Cristina tuvo la grandeza para olvidarse de aquellos agravios que en su momento el actual presidente emitió, hoy el presidente debería tener la grandeza para también juntarse con Cristina y poder juntos establecer pautas para el funcionamiento a futuro sobre los cuales se asienten las mejores ideas que se puedan conseguir en materia de política económica.
Bien, ¿no? Para mí, Felisa, si hay que convocar a los mejores cerebros, hay que convocarte a vos. Muchísimas gracias, Felisa Micheli. Ha sido un placer tenerte. Gracias de corazón.
Muchas gracias, Raúl. Gracias, Alejandra. Un abrazo.
Un lujazo. Gracias,
gracias a vos, Felisa.
Raúl Lutín, te dijo, fantástico programa. Felicitaciones por haberlo creado. Banca 258. Te felicito realmente y me da un profundo placer y orgullo moderarlo. Gracias, Raúl Lutín.
Hasta luego, buenas tardes.
Abrazo inmenso. Y nos encontramos el próximo martes de 13 a 14 con mucho, pero mucho más, Banca 258.
Banca 258 con Alejandra Piaggi y Raúl Lutín. Todos los martes y miércoles de 13 a 14 por Radio Cultura 97.9.